Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 20 de julio. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, cosa que les recomiendo mucho, porque no solo pueden ver los programas, además de escucharlos, pero ver a nuestros entrevistados, por ejemplo, cuando los tenemos acá en el estudio. Y también siempre mostramos sus cositas durante los programas. Y bueno, en Duna.cl está toda la programación completa de Radio Duna, pero también están nuestros podcasts, por si quieren compartir algo que escucharon en la radio, o se perdieron algo y quieren escucharlo por primera vez, o repetirse el plato, bueno, ahí Duna.cl, también Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestros sabores frescos con Alejandra Mulé en algunos minutos más, y también vamos a tener un tremendo entrevistado. Él es astrónomo, uno de los más destacados astrónomos de nuestro país. Ha tenido, bueno, distintas investigaciones, distintos cargos también. Es Premio Nacional de Ciencias Exactas y autor de un libro que acaba de aparecer y que es muy interesante, y está escrito no solo con el conocimiento propio de su autor, sino que también con mucha pasión. Y aparte de mucha sencillez para toda la posible, en realidad, para que gente como uno pueda entender estos secretos de la astronomía, en este caso un recorrido hacia atrás por el universo, el recorrido en el tiempo y recorrido en la distancia, por supuesto. Ustedes saben que son ambos son coincidentes, digamos, tiempo y distancia. Bueno, el punto es que estaremos con Mario Muy. Sí, pues Mario Muy es nuestro entrevistado en algunos minutos más. Viaje al Big Bang es su libro más reciente, y lo estaremos comentando acá en el programa. Pero partimos, como siempre, con la actualidad de María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Oye, pendiente del Congreso.
Sí, pues lo que está pasando de todo el Congreso.
Está pasando de todo. Partiendo, estaba ahora en la Cámara de Diputados, donde se mantiene la interpelación al ministro de Educación. Claro, los cuestionamientos tienen que ver con... Estaba escuchando lo que hablaban los parlamentarios, un poco ya están analizando en profundidad el tema de varios problemas que tenemos en la educación pública, especialmente en nuestro país, pero básicamente la petición fue por el adelanto de las vacaciones de invierno. Ahora también se iba a tocar el tema relacionado con el tema de financiamiento, el tema del crédito CAE. O sea, hay varios temas pendientes, digamos, que tienen a los diputados a esta hora en este debate sobre educación. Pero en paralelo también está dos temas importantes. Uno tiene que ver con el rechazo, este golpe duro que sufrió el gobierno hace un poquito rato, cuando la Cámara decide rechazar el veto del Ejecutivo para ir adelante con el proyecto de infraestructura crítica. Para proteger infraestructura crítica por parte de Fuerzas Armadas, finalmente este proyecto se rechaza, este veto. Fueron hoy día desplegados los ministros del Comité Político, estaba ahí Giorgio Jackson, estaba Isquia Siche, Camila Vallejo, pero no lograron, la verdad, convencer a los parlamentarios, y se rechaza finalmente por 61 votos a favor, 69 en contra, 17 abstenciones, con votos de gente de la derecha más que nada de Chile Vamos, y también de sectores de izquierda. Por ejemplo, votaron en contra Pamela Giles, Emilia Nullado del Partido Socialista, Lorena Pizarro del PC, Ana Gasmuri del PC, también abstenciones de Lorena Fries del Frente Amplio, Elia Molina del PPD. Había varios, la verdad, varios rechazos importantes. Por lo tanto, este se convierte en un revés bien complejo para el gobierno, que de alguna forma lo que quería era evitar seguir extendiendo el estado de excepción constitucional. Isquia Siche defendía este veto sustitutivo diciendo que la idea es evitar judicializar episodios donde están involucrados las Fuerzas Armadas, un poco tener la posibilidad de hacerlo institucionalmente, ya no con estas peticiones que son cada 15 claro. días, etcétera. Sin embargo, especialmente en Chile Vamos, plantean que esto es finalmente una protección débil a las zonas que tienen conflictos en seguridad, y además es una tensión superior, que es que hay muchos sectores que están pidiendo que se extienda el estado, ya no en sectores de la región del Biobío ni la Araucanía, sino también en los ríos, por claro. los últimos episodios claro. de violencia de los últimos días, razón por la cual está el subsecretario Monsalve ahí. Entonces, claro, la situación está compleja y además se ha visto más compleja, Polo, como si ya no hubiese muchos pelos a la sopa, porque se ha mezclado con el proyecto de los cuatro séptimos. Porque de hecho
está en el Senado.
Exacto.
Está en el Senado, ¿no?
Al ingresar el veto para sacar adelante la ley de infraestructura crítica y apurarla, digamos, apurar la tramitación hasta total despacho, digamos que era lo que querían, implicó que tuvieran que posponer el quórum de los cuatro séptimos para reformar la Constitución. Entonces había varios parlamentarios que estaban furiosos, además, estaban enojados. Y el mismo debate de los cuatro séptimos que el gobierno ha tratado de, recordemos, ya lo han dicho los ministros y el presidente, que han tratado de retroceder, porque dicen que antes de analizar proyectos de cuatro séptimos para reformar la Constitución, primero que la gente vote apruebo o rechazo, no tiene apoyo. Es probable que vaya avanzando, porque va sumando respaldos de la derecha, de sectores de la centroizquierda, y ha significado que se desgasten los ministros en las negociaciones, se desgasten estas figuras, el comité político, Giorgio Jackson, Camila e Ischia.
Y a mí me da la impresión también, José, que ya a estas alturas y probablemente de aquí al plebiscito va a haber también otra disputa, que es la de no darle triunfos al gobierno, impedirle al gobierno que tenga triunfos legislativos en lo que se pueda. Obviamente claro. que proyectos como el que fue aprobado ayer, el de los 120 mil pesos de bono invierno para 7 millones y tanto de personas, obviamente que a ese ningún parlamentario se iba a negar, porque eso sí que significa tiene un costo en votos. Pero otros proyectos que no son tan populares y que la opinión pública no está tan pendiente de ellos, bueno, obviamente ahí también puede existir ese gallito, ¿no? Que se ha visto en otras oportunidades, frente a elecciones especialmente, no dejarle pasar ni una al gobierno de turno.
Sí, es.
Pero aquí llama la atención que, claro, puede estar ese elemento, pero hay varios parlamentarios de gobierno que están votando en contra de lo que propone el gobierno.
Y que plantean públicamente y en interno que no saben con quién dialogar en La Moneda. Plantean que llegan y pasan máquina, que Giorgio Jackson no está haciendo la pega de la Secretaría General de la Presidencia, que Ischia Sitchin no tiene el peso para poder sentarse a negociar con los parlamentarios. Esa crítica ya está pegando bien fuerte. También tiene que ver con que estamos en medio de una elección, o sea, hay un ambiente de campaña donde las posturas se ponen más críticas y al gobierno siempre se le pone cuesta arriba con proyectos más encima como estos, que son complejos.
Ya pues, José, muchas gracias.
Ya pues.
Esté muy bien. Oye, hay un tema simpático que tiene que ver con los museos. Museos, bueno, hay grandes museos, ¿no es cierto?, en distintos países del mundo, y hay siempre una especie de cierta competitividad, digamos, competencia entre los museos, de cuál es, bueno, el que tiene la mejor colección, más importante, más interesante, qué sé yo, entre, no sé, el Museo Británico, el Louvre, está el Metropolitan de Nueva York, y hay una serie de otros museos, la National Gallery en Londres, bueno, son hartos, y de hecho hay un diario que se llama The Art Newspaper, que tiene un ranking de los museos desde un punto de vista bien interesante, que es el de la cantidad de seguidores en las redes sociales. Y ahí te hacen el ranking los 20 museos con mayores seguidores en las redes sociales, y ellos se dan, o sea, en estas mediciones se han dado cuenta de hartas cosas. No tienen solo a los 20 con más, sino que tienen los 100 museos más visitados del mundo en esta especie de medición desde distintos puntos de vista. Uno, bueno, obviamente la cantidad de visitas, pero también la cantidad de seguidores en las redes sociales, en los lo que llaman los medios sociales, ¿no es cierto? Instagram, Facebook, Twitter y ahora se ha agregado recientemente TikTok. Bueno, el punto es que lo de TikTok es llamativo porque es de los que más está subiendo en el último tiempo, de las redes sociales, pero pese a eso todavía tiene una cantidad pequeña de usuarios, seguidores de los museos, de los 100 museos. De hecho, de acuerdo con sus estadísticas, esto era a marzo de este año, TikTok, o sea, entre los 100 mayores museos del mundo, tenían solamente 1.300.000 seguidores en TikTok, que es poco. TikTok es una de las redes que más ha crecido. En Instagram, por ejemplo, 53 millones. Twitter, 47 millones. Y 33 millones, casi 34 millones en Facebook. Pero claro, hay algunas donde ha habido una cierta baja. Twitter, por ejemplo, y Facebook han visto bajas. Caso de Twitter, 4,2 millones en el último año, 2,7 millones en el caso de Facebook. Instagram vio en el último año un aumento, pero lo interesante es que, bueno, TikTok está creciendo fuerte y sobre todo en algunos museos, y particularmente en uno, que es sin duda uno de los grandes museos del mundo, y que en esta lista de los museos con mayor cantidad de seguidores en las redes sociales está número 9, pero subiendo de manera bien importante. De hecho, durante el 2020 tuvo un aumento de un 20,3%, el que más aumentó de todos los museos. Y tiene un empuje importante dado por justamente TikTok. El Museo del Prado tiene 3.800.000 seguidores en total, esto a marzo, en las distintas redes sociales. Pero lo llamativo es que hay 400.000 seguidores de TikTok. 400.000 seguidores del museo. Imagínense, hay gente que sigue a un museo. Un museo además muy serio como es el Museo del Prado, pero el Museo del Prado en el último tiempo ha tenido un desarrollo muy interesante de la promoción de sus obras, de su trabajo de restauración, de sus investigaciones, y en general de todo lo que contiene este gigantesco y maravilloso museo español, a través justamente de las redes sociales, muy fuerte en Instagram, muy fuerte en Facebook, en Twitter, y ahora en TikTok. 400.000 seguidores, 403.000 seguidores, de hecho, en este minuto. Y en los últimos dos meses apenas se han incorporado 40.000 nuevos seguidores a este de este museo, digamos, a través de TikTok. El primer video que se publicó en TikTok fue el 12 de junio del año 2020. Que era un video sobre el Jardín de las Delicias del Bosco. Se llama Descubre el Jardín de las Delicias, que ha alcanzado a estas alturas 132.000 visualizaciones. En general, claro, los seguidores, bueno, han aprendido y se han metido en todo tipo de contenidos, pero qué sé yo, han descubierto cómo se usa, o cómo se usaba más bien, una pata de cabra como herramienta de restauración, cómo se usa el láser para la limpieza de las esculturas, qué son las... lo que se llaman los tientos, o palabras o símbolos ocultos que se pueden ver en las pinturas. Y bueno, hay una agrupación de distintos tipos de contenidos bien interesantes: las restauraciones, curiosidades, obras maestras y el Prado responde. Hasta el momento tienen 64 videos publicados y cuentan que han tenido trabajando en esto a unas 40 personas y han tenido también algunos, bueno, personal del museo obviamente, pero también algunos invitados externos, distintos, que sea un pianista, un rapero, Arcano, bailadores, Cristina Cazorla, Eduardo Guerrero, y también divulgadores científicos. Interesante todo lo que se está haciendo para difundir la cultura. Oye, otro tema, esto, bueno, podríamos decir que se veía venir, pero ya como que se están extremando los cuidados, las precauciones, y también se está llevando la postura, o la, más bien la cancelación de distintos distintas personas, distintos contenidos, instituciones, etcétera. Y en este caso tiene que ver con alguien que hemos comentado acá en el programa, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Ustedes saben que ella entró hace algún tiempo en una polémica por sus posturas en relación con el mundo trans. Ella es crítica a la consideración de las personas trans como hombre o como mujer, y bueno, ha tenido distintas manifestaciones, distintas intervenciones públicas en las que ha mostrado esta postura, una postura crítica muy políticamente incorrecta, además, que bueno, que la ha significado ganarse muchos detractores. De hecho, de alguna manera la han marginado de distintas, qué sé yo, premiaciones, rankings, distinciones, honores, etcétera. Bueno, y lo último que ha surgido en relación con ella tiene que ver con el Quidditch. ¿Se acuerdan del Quidditch? Los seguidores de Harry Potter lo conocen, obviamente, este juego, ese como el fútbol en escobas voladoras, y que es un deporte que, bueno, existe no solo en la imaginación de J.K. Rowling y en el mundo de Harry Potter, sino que existe en el mundo real. No vuelan, desgraciadamente, todavía no vuelan las escobas, pero juegan a este deporte arriba, efectivamente, de las escobas, y se ha convertido en un deporte real, que se juega en 40 países en todo el mundo. Hay alrededor de 600 equipos registrados en este, no sé si una asociación, pero que están registrados para poder jugar este deporte. Han decidido finalmente cambiarle el nombre al Quidditch. Ya no se va a llamar Quidditch, ahora se va a llamar Quadball. Quadball, tal cual. Y lo han decidido para distanciarse de las obras de J.K. Rowling, que han sido objeto, dicen, de un creciente escrutinio por las posiciones anti-trans de la autora en los últimos años. Quidditch es una palabra registrada, una marca registrada, la tiene Warner Bros. Y esto limitaba, por supuesto, también las posibilidades de hacer marketing para este deporte, y esto se cita como otra de las razones para el cambio. Se demandó una encuesta a los jugadores y a los aficionados para que propusieran un nuevo nombre, y finalmente se eligió Quadball. Y tiene que ver con el número de balones, de pelotas en juego, y también de las posiciones que se juegan. La directora ejecutiva de US Quadball, que se llama Mary Kimball, dijo en un comunicado que en menos de 20 años nuestro deporte ha pasado de ser unas pocas docenas de estudiantes universitarios en la zona rural de Vermont a convertirse en un fenómeno mundial con miles de jugadores, ligas semiprofesionales y campeonatos internacionales. Y se comprometen, dice, a seguir impulsando el Quadball. Pese al cambio de nombre, obviamente que siempre, porque además muchos los juegan disfrazados, ¿no es cierto?, de mago, así que siempre nos vamos a acordar del origen, por lo menos durante algún buen tiempo, y estas opiniones de J.K. Rowling van a seguir siendo controversiales, y lo más probable es que le generen también algún tipo de problema. Vamos a escuchar poquito de un problema adicional, digo. Boy George con Everything I Know I Own.
You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. My own, I would give everything.
Escuchamos a se me fue Boy George, George Michael, y así, no, Boy George, con Everything I Own. Oye, es que tengo una explicación, ¿ah? ¿Por qué me quedé en blanco? Es que hay una noticia que apareció una manera como no sé, todavía no se sabe con toda claridad, porque voy a citarlo tal cual, una frase del presidente Joe Biden. Hace ahora un poco rato, durante una aparición ahí ante la prensa, en que habló acerca de los peligros, digamos, de la contaminación y del, no solo el cambio climático, sino en general de los efectos contaminantes que puede haber en distintos lugares, ¿eh? Y bueno, el punto es que dijo lo siguiente: habló que el cambio climático es una amenaza existencial para nuestra nación y el mundo, y en algún minuto dice, así es como yo y tantas otras personas con las que crecí tienen cáncer. Y todos quedaron así como, ¿ah? ¿Qué dijo? ¿Dijo que tiene cáncer el presidente Joe Biden? Y hasta el momento no ha habido que yo haya visto una aclaración absoluta, digamos. Pareciera que fue efectivamente un error, y distintos medios están haciéndose cargo de esto. Lo vi en el que apareció, que es el New York Post, está después en Newsweek en Estados Unidos, pero aparentemente habría sido un lapsus, ¿ah? La frase completa: es por eso que yo y tantas otras personas con las que crecí tenemos cáncer. ¿Y por qué? Durante mucho tiempo Delaware, que es su estado, ¿no es cierto?, tuvo la tasa de cáncer más alta del mundo. Bueno, el presidente, en algún minuto, el presidente Biden tuvo cáncer hace algunos años, y se tuvo cáncer a la piel, un tipo de cáncer, no melanoma, pero sí cáncer a la piel, y bueno, fue tratado, ¿no es cierto?, y finalmente lo superó, no tuvo mayores consecuencias. Desde la Casa Blanca, dice una nota de Caracol TV, desde la Casa Blanca aclararon que el presidente no tiene cáncer. Aparentemente fue un simple lapsus.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Ya estamos listos para dejarnos tentar por las propuestas que nos hace cada semana Alejandra Mulet. ¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. ¿Bien y tú?
Bien, también.
Muchas gracias. Qué bueno. Esta semana les traigo tres tentadoras opciones para que las prueben. Quería partir con un libro de la cocinera Claudia Valletta. Ella es bien famosa. En Instagram la pueden seguir como @claubaleta. Lanzó a finales del año pasado, y no había tenido la oportunidad de ver el libro, de tenerlo en mis manos, El placer de comer, junto a Totus. Oye, es un libro súper bueno, de tapa dura, con súper buena fotografía. Son 200 páginas, Polo, de receta. O sea, estamos hablando de aquí deben venir unas 100 recetas, más o menos. Uh-huh. Y lo entretenido es que trae recetas de aperitivo, entradas, sopas, comidas ricas, desayuno, snack, para las loncheras, por ejemplo, ahora que los niños van a, gracias a Dios, van a volver el lunes al colegio. para prepararles loncheras
entretenidas. Hay muchas mamás muy contentas con la vuelta. Se han hecho largas las vacaciones, ¿no?
Oye, súper larga, y aparte que nos tocó súper frío.
Sí, pues.
Este invierno ha sido muy frío, entonces es como los niños harto indoor, entonces se hace un poco complejo a veces. Pero bueno, y todo lo dulce, porque Clau Barleta, ella tiene un blog que se llama El Mundo Dulcinea, y ella es una dulcera de tomo y lomo, y la mayoría de sus recetas son dulces. Así que la verdad que está súper lindo el libro, tiene ensalada y recetas como simples, lasaña, rollos de tortilla, por ejemplo, tiene recetas más internacionales como los chilaquiles, como para un brunch, por ejemplo, tortillas de tallarines, como recetas para el día a día y para ocasiones especiales. La verdad que me encantó. Para comprarlo, contáctela directamente a través de su Instagram, @claubarleta. Un libro súper bonito, como para hacer un regalo también, bien bonito. Así que una buena opción para los que nos gusta estar siempre investigando recetas nuevas.
Sí, no, tiene súper buenas recetas, la he visto en Instagram, y son recetas además muy simples, y ella hace demostraciones además que son muy entretenidas de ver.
Sí, es verdad. Así que anda súper bien con este libro, y la verdad que, bueno, ella tiene varios libros, pero este me encantó, es su último libro y está muy, muy bueno. También les quería recomendar, Polo, un emprendimiento nuevo. Yo te sigo insistiendo que no me deja de llamar la atención la cantidad de pymes nuevas que siguen naciendo. Se trata de una heladería, se llama Magnolia Heladería. La pueden buscar en Instagram como @magnoliaheladería. Uh-huh. Es una pareja de chiquillos jóvenes. Y me encantó porque funcionan por ahora solamente con delivery y tienen helados de 400 ml en estos típicos potes como de cartón grueso. Uh-huh. Y tienen choco bombones, son como unas tabletas grandes de chocolate que tú las partes y por dentro vienen rellenas con distintos sabores de helado, como una especie de estos chomps que uno, pero más bonito, más hechos con más glamour, por decirlo así.
Ya.
Tiene más de 25 sabores de helados en su carta, por ejemplo, avellana, mazapán pistacho, mango, chocolate naranja, creme brûlée. También tiene frutales como chirimoya alegre, piña, albahaca. La verdad que unos sabores exquisitos, están súper bien hechos y son todos elaborados de manera artesanal. Y obviamente no tienen ni preservantes, ni colorantes, ni conservantes. Y los pueden pedir directamente en la página web www.heladeriamagnolia.cl. Están con las típicas aplicaciones de delivery. Y por ahora están haciendo envíos a las comunas de La Reina, Providencia, Las Condes, Vitacura, Peñalolén y Loanechea. Así que una buena opción de probar helado. Gracias a Dios, estas tardes nos han tocado más cálidas, así que ahí podemos entretener a los niños con un rico helado de Magnolia Heladería. Y por último, Polo, les quería recomendar otro emprendimiento nuevo, un restaurante tipo Asian Street Food que se llama Tuk Tuk.
¿Ya?
La gente que sabe o que ha viajado o que tiene idea, los Tuk Tuk son los típicos como autitos chiquititos que uno ve en Asia,
claro,
sobre todo en Tailandia, en países de esa zona, y de hecho, bueno, hoy día acá en Santiago también los he visto yo con algunas marcas de estas de delivery, como Express, son como estas motitos, pero como con cabina, por decirlo así.
Claro, bueno, una moto con cabina atrás, y que llevan, bueno, en algunos países llevan, además, no solo a, porque son como para dos personas o tres personas a lo más, pero llevan como a, no sé, de a seis para arriba.
Sí, claro, llevan pasajeros, pero acá en Chile están usando delivery, bueno, y Tuk-Tuk,
claro,
se refiere a estos autitos, estas motitos, y en esta ocasión se trata de comida callejera asiática, donde básicamente preparan platos, recetas del sudeste asiático, como los típicos rollo vietnamita, el pad thai, noodles. La verdad que es cocina bien rica, no es de sabores tan intensos, así que es de gusto bien general. y ellos promocionan que son una experiencia gastronómica inspirada en los aromas, colores y sabores de la cocina asiática. Se pueden meter a su página web tuktuk.cl y hacer pedido en línea, online. La verdad que tienen varias opciones de plato, incluso de postre. Vale la pena probar, sobre todo a los que les gusta estar probando sabores distintos. Cuando uno a veces no podemos viajar, siempre es rico como viajar con los sabores.
Absolutamente.
Así que una buena opción es tuktuk.cl y en Instagram están como @tuktuk.cl.
Oye, me tincó.
Sí, es rico.
Pues la verdad es que son, claro, son en general este tipo de comidas. Uno, claro, las puede probar en otras partes, qué sé yo, pero acá la disponibilidad que hay es comida más bien, no sé cómo llamarla, más bien formal, digamos. Pero tener, exacto, la experiencia de la comida callejera de otras partes del mundo puesta acá en tu casa, la verdad que puede ser bien, bien interesante. Así que parece que lo vamos a probar.
Sí, y es un concepto, perdona, pero hablando de la comida como callejera, lo de street food es un concepto que está agarrando mucha fuerza acá en Chile. Tenemos varios restaurantes o cocinas que hoy día están de moda, las cocinas, las dark kitchen, de concepto street food, así que es cosa de investigar un poquito y uno se va a encontrar con un mundo de sabores nuevos a cargo la mayoría de emprendimientos de gente joven que está deleitándonos con sabores callejeros de distintos lugares del mundo.
Buenísimo. Ya pues, Ale, muchísimas gracias. ¿Eh? Un beso grande.
Gracias, Polo. Nos vemos. Que estés bien. Cuídate. Chao.
Alejandra Mulé y sus sabores frescos. Ale, sabores y más. Para que la sigan en Instagram. Ella también tiene muy buenas recomendaciones en Instagram y también muy buenas recetas. Ah, gran cocinera. Un par de cosas importantes que recordarles. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. ¿Estás buscando casa o departamento para arrendar? ¿Por qué no comprar en Inmobiliaria FG? Bueno, que te entrega un apoyo de hasta el 10% del pie, un plan de pago a tu medida, entre muchos beneficios más. Descubre más, tus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos conversando con el astrónomo Mario Amuy, Premio Nacional de Ciencias Exactas, a propósito de la publicación de su libro Viaje al Big Bang. No se lo pierdan.
Pablo y Maca hoy han decidido cambiarse de casa. Pero la gran pregunta es, ¿arrendar o comprar?
La respuesta es comprar, porque en Inmobiliaria FG te apoyamos con hasta el 10% del pie y un plan de pago a medida. Tenemos descuentos en unidades seleccionadas y muchos beneficios más. Ya lo sabes, si está difícil arrendar, te ayudamos a comprar. Conoce los más de 25 proyectos de casas y departamentos que tenemos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl y atrévete a comprar hoy con Inmobiliaria FG.
En Parque del Recuerdo buscamos ser una mejor empresa para el mundo. Por eso, seguimos trabajando para cuidar nuestro medio ambiente. Desde el 2018, hemos aumentado en un 50% la reutilización o el reciclaje de nuestros residuos. Además, fuimos el primer parque cementerio del mundo en medir y gestionar nuestra huella de carbono. Gracias a acciones como esta, logramos nuestra cuarta certificación como Empresa B. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
Universidad San Sebastián, uniendo a Chile con una nueva generación de jóvenes que trabaja por un país mejor. Profesionales que creen en la paz, solidarios, generosos, responsables, íntegros, con vocación de servicio, espíritu de superación y que respetan los derechos de los demás. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar la razón, la verdad y la virtud. www.uss.cl.
Ay, qué rico estar acá en familia.
Sí, impagable. El aire, la naturaleza, los niños.
La necesaria, esta tranquilidad.
Al fin desconectarnos de Santiago.
Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Verisur.
Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la app la alarma. ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico?
Ya, vamos.
Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones. Contrata Verisur llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las energías renovables no solo son un elemento clave en la lucha contra el cambio climático, sino que se han convertido en un motor socioeconómico de gran importancia a nivel global. Su primer gran impulso llegó con la firma del Acuerdo de París del 2015 y hoy son uno de los motores de la recuperación verde, el plan destinado a revitalizar la economía mundial tras la crisis del COVID-19. Estamos ante una oportunidad única para impulsar las energías limpias, la descarbonización y la electrificación de nuevos sectores, así como también para mejorar la eficiencia energética garantizando una transición justa que incluya a las comunidades que están en riesgo de sufrir pobreza energética. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En Parque del Recuerdo quieren ser una mejor empresa para el mundo, por eso lograron por cuarta vez la certificación como Empresa B. Conoce todas sus iniciativas en www.parquedelrecuerdo.cl. Bueno, les había anunciado, yo tenemos un gran entrevistado esta tarde para conversar acerca de su última publicación, que es un libro de divulgación. Ya tiene varios, pero claro, su trabajo científico lo ha hecho durante toda su carrera publicar, más bien en otro tipo de formato, podríamos decir, publicaciones científicas, de ciencia dura, ¿no es cierto? En este caso de astronomía. Él es Premio Nacional de Ciencias Exactas y presidente de la Fundación Chilena de Astronomía. El profesor Mario Muy está esta tarde con nosotros. Mario, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá en el programa.
Muchas gracias por la invitación, Polo.
Estuvimos hace algún tiempo hablando acá de los eclipses, a propósito de tu libro El Sol Negro, ¿no? Y ahora publicas Viaje al Big Bang, un libro de editorial Debate, el sello Debate, que cuenta es un viaje, ¿no es cierto? Obviamente, tal como lo dice el título, es un viaje en el tiempo y en el espacio. Como son los viajes astronómicos. ¿Por qué te interesó este principio, digamos, y esta, no sé si llamarle teoría, tú me corriges, del Big Bang, que tú, bueno, lo cuentas en el libro que surgió, y esto es un dato que yo, la verdad, que no tenía idea, surgió más bien como un término medio derogatorio, así medio despectivo, a esta ocurrencia que tuvo alguien de que en algún momento, desde un punto más chico que un átomo, de repente apareció todo. Cuéntanos un poco del origen del libro.
Bueno, a mí me interesa mucho la cosmología, que es la astronomía a gran escala, porque aborda preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿habrá existido por siempre el universo? ¿Tuvo un comienzo? ¿Es infinito o no es infinito? Ese tipo de preguntas macro a mí me fascinan, y en mi carrera de investigador me dediqué a estudiar la expansión del universo mediante las supernovas. Uh-huh. y eso me permitió adentrarme en el tema de la cosmología, a tal punto que en 1998, gracias a las supernovas, descubrimos que, midiendo la expansión del universo, que este se estaba acelerando debido a una misteriosa energía oscura. Y a esas alturas yo ya tenía 35, 38 años y ya estaba metido completamente lleno en la cosmología. Luego, como cuando fui profesor en la universidad, me tocó dictar el curso de introducción a la cosmología, tanto para pregrado, posgrado, y por lo tanto tuve que aprender muchas otras aristas del tema. Y bueno, tenía todo el material de alguna manera en mis apuntes, uh-huh, como para darlos a conocer, compartirlo con la ciudadanía, el ciudadano a pie. porque yo creo que son preguntas que a la gente le interesan realmente. Son preguntas a veces filosóficas, trato también, bueno, también preguntas científicas, obviamente. Hoy día, gracias a la tecnología, lo que antes eran preguntas filosóficas, hoy día son preguntas científicas que se pueden abordar empíricamente. Así es que creo que a la gente le interesa, lo motiva, permite que la imaginación vuele. Leyendo el libro, muchas personas me han dicho, el cerebro me estalla. Y eso yo creo que es entretenido para el lector. Y el hecho de entender en general, yo encuentro que produce un placer tremendo. Cuando uno sea lo que sea, digamos, entender lo que sea, pero
claro,
eso produce una gran satisfacción a las personas.
Es verdad, cuando uno, y con el libro pasa eso, que no siempre sucede con libros científicos, ¿no? Que uno tiene la sensación de haber comprendido, y de haber realmente comprendido qué es lo que se está explicando en el libro. Porque hay algunos conceptos científicos que son difíciles de visualizar, ¿no es cierto? Y de entender, y sobre todo que cuando uno no los maneja con mucha cercanía, cuando no se maneja también con las matemáticas, por ejemplo, empiezan a producirse ciertos problemas de comprensión. Pero no sucede con el libro, yo creo que en parte también, porque no solo está escrito con mucho conocimiento, sino que también con mucha pasión, con mucho amor por el tema, ¿no? Hablemos un poco de ese tema. ¿Cómo podríamos definir el Big Bang y cómo se descubre? Y en un principio se deduce y después ya hay mucho más comprobación, ¿no es cierto? Comprobación científica y matemática de su existencia.
Bueno, la teoría del Big Bang es la teoría cosmológica más aceptada hoy día por la comunidad científica. Nuevamente, cosmológica significa el estudio del universo a gran escala. Y lo que nos enseña esa teoría, que se fue construyendo gradualmente en el siglo XX, es que el universo comenzó a expandirse de un volumen diminuto, más chiquitito que un átomo, hasta el tamaño gigantesco que tiene hoy día. Y nos describe cómo ha evolucionado el universo en estos 14.000 millones de años desde el Big Bang, y lo hace de una manera tremendamente exitosa. A mí me asombra realmente ver cómo el método científico ha logrado ir construyendo esta teoría gradualmente, paso a paso, a partir de datos, de hechos, de observaciones que se pudieron recabar con el progreso de la tecnología durante el siglo XX. Y bueno, esa teoría que se ha ido construyendo paso a paso y sobre bases empíricas es bastante asombrosa, ¿no? Que el universo haya emanado de un volumen chiquitito, que haya tenido una expansión colosal inicialmente, que se llama etapa inflacionaria, que no tiene nada que ver con lo que nos ocurre en Chile, y que de esas pequeñas, como se dice, técnicamente se dice fluctuaciones cuánticas iniciales, que son propias de la mecánica cuántica, el mundo microscópico, que son fluctuaciones azarosas, que a partir de aquello se hayan formado las grandes estructuras del universo, como las galaxias, las estrellas al interior de la galaxia y nuestro planeta, a mí me parece asombroso. Es decir, somos el resultado de fluctuaciones estadísticas, azarosas, cuánticas, de origen cuántico. Eso me parece increíble y, bueno, quería compartirlo con la ciudadanía, con el ciudadano a pie, y que el ciudadano pudiese juzgar por sí mismo si es que esta teoría tiene sustento sólido o es una volada, ¿no? Una volada de los científicos. Y espero haberlo logrado, haber transmitido las bases empíricas sobre las cuales se fue construyendo este modelo tan exitoso, que ha pasado las pruebas más estrictas, ¿no? Y exigentes, que hoy día lo consagran como la teoría cosmológica más aceptada por la comunidad científica.
Estamos conversando con Mario Amuy, Premio Nacional de Ciencias Exactas, astrónomo, a propósito de su libro Viaje al Big Bang. A ver, ocurre, no sabemos, ¿no es cierto?, por qué, pero ocurre en algún momento esta explosión a partir de un punto diminuto, tal como tú lo describías. ¿Qué pasa durante los primeros minutos de posteriores, digamos, a esta claro. explosión, porque ahí ocurren cosas que son absolutamente fundamentales y que sí. están presentes hasta el día de hoy.
Bueno, el puntapié inicial lo provee un campo de energía que tenía el espacio chiquitito que existía, ya existía un espacio, y estaba cargado de una munición que era energía del mismo espacio vacío. Y a pesar de que era vacío, tenía una cantidad importante de energía que es lo que dio el puntapié inicial a la expansión. Y con el sobrante de la energía se produjeron las partículas elementales con las cuales se fueron construyendo posteriormente los átomos, los núcleos atómicos, los átomos y las estrellas y las galaxias. Bueno, inicialmente, cuando termina esta etapa inflacionaria, así se llama, que dura mucho menos de un segundo y que el universo ya tiene este impulso uh-huh. gigantesco, enorme, inicial, el universo tenía una tremenda temperatura, era altísima la temperatura, y a medida que se fue expandiendo, pues se fue enfriando. Y en este proceso las partículas elementales fueron formando grupos de otras partículas, que son los protones, los neutrones. Esos a su vez se agruparon y fueron decantando en núcleos atómicos. Uh-huh. Entonces, los primeros 10 minutos del universo, tú tienes una evolución desde partículas elementales de un universo muy homogéneo, pero con estas pequeñas fluctuaciones. Claro,
partículas elementales que no forman todavía ningún compuesto, ¿no es cierto?
Todavía no forman ningún elemento, compuesto, ningún son indivisibles. Yeah. Y, uh-huh. y las produce el Big Bang. Uh-huh. Y en los primeros 10 minutos, en este horno nuclear, que está a millones de grados Celsius, se producen los primeros elementos químicos como el hidrógeno y el helio a fuego rápido. Uh-huh. Posteriormente, a fuego lento, las estrellas producirían todos los otros elementos químicos que permiten la vida, el carbono, el oxígeno, etcétera.
O sea, del Big Bang solo surge hidrógeno y helio o surgen también otros
principalmente elementos. Principalmente hidrógeno, hielo, helio y unas trazas de dos elementos químicos que, a pesar de que son poco abundantes, son uh-huh. fundamentales para lo que vendría después, que es la formación de las estrellas, que es el deuterio y el litio. Uh-huh. Entonces, en los primeros 10 minutos tenemos el horno nuclear, se forman estos primeros núcleos atómicos, el hidrógeno y el helio principalmente, y en los próximos 350.000 años el universo se va enfriando hasta que finalmente se forman los primeros átomos neutros, es decir, los electrones con los núcleos atómicos se juntan, se reúnen para formar los átomos neutros. Y recién a partir de ese momento, la gravedad empieza a operar, la ley de la gravedad, y empieza a transformar esas pequeñas fluctuaciones cuánticas iniciales, resultados del azar y de las casualidades, de las probabilidades, esas son las semillas de las futuras galaxias. Y la gravedad empieza a operar para hacer que la materia se concentre, se agrupe y forme estrellas y galaxia. Y bueno, y en eso hemos estado 14.000 millones de años atrás. Y lo interesante es que el James Webb, el telescopio espacial uh-huh. que acaba de ser uh-huh. Lanzado por la NASA en colaboración con Canadá y con la Unión Europea, hace unos días atrás nos mostró una de las primeras imágenes en que muestra justamente las primeras galaxias que se estaban formando después del Big Bang. Unas imágenes completamente inéditas y alucinantes.
Como aprovechando que lo mencionas, como astrónomo, ¿Qué te ocurre al ver esas imágenes? Porque, claro, uno se maravilla, pero es pocaso lo que uno entiende. ¿Qué ves tú en ellas?
Uf, mira, si el tiempo lo permite, quisiera mencionar que el observatorio James Webb fue planificado en 1995 con tecnologías que ni siquiera existían.
Increíble eso, sí.
Costó cerca de 10.000 millones de dólares. Y tuvo que ser planificado y diseñado de una manera tal que fuera completamente robótico y autónomo. El telescopio fue lanzado el 25 de diciembre pasado uh-huh. desde la Guyana francesa. Tuvo que viajar durante un mes para llegar a su punto de destino, que está 4 veces más lejos que la Luna, y en el camino tuvo que ir desdoblándose porque esto había sido ensamblado, había sido armado en una configuración muy compacta para poder ser transportado en el cohete que lo lanzó al espacio, y el espejo iba doblado sobre sí mismo.
Como un origami.
Claro. Y los 18 segmentos tuvieron que abrirse para dar forma al espejo 6,5 metros. El espejo secundario, que está sostenido por un trípode, también tuvo que desplegarse. Los instrumentos, lo mismo. Y un parasol enorme, el tamaño de una cancha de tenis, que protege al telescopio de la radiación solar, que tiene 6 capas. Y cada una de estas sábanas tenía que ser estirada, pero a la perfección, y nada podía fallar.
Increíble.
Entonces la apuesta era grande, los riesgos eran enormes. Y todo esto se logró con tremendo éxito, al punto que el combustible que lleva el telescopio para operar en principio de 10 años, se pudo ahorrar combustible en el camino gracias a que todo salió perfecto, y va a poder operar por más de la década que para el cual estaba planificado. Y bueno, después del mes de viaje, en los 5 meses siguientes, la NASA tuvo que calibrar todo, los espejos, los instrumentos, poner todo en foco, y se obtuvieron las primeras imágenes de valor científico que fueron publicadas, hechas, dadas a conocer la semana pasada. ¿Y ahí qué me pasa? Bueno, veo que hay una tremenda proeza tecnológica detrás de esto, ¿no? Es la humanidad entera la que se jugó detrás de este proyecto, y esto va a significar un antes y un después. Es decir, los ojos infrarrojos de este telescopio nos van a permitir ver las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang, nos van a poder permitir poner test más estricto a la teoría del Big Bang y ver si realmente todo cuadra, y las galaxias que se ven en las imágenes del James Webb efectivamente son compatibles con la teoría del Big Bang. Otro tremendo resultado que nos regala el James Webb es el estudio de la atmósfera de un exoplaneta. Los exoplanetas están orbitando otras estrellas fuera del sistema solar, y observaron un planeta como que tiene como la mitad del tamaño de Júpiter, es gaseoso y orbita muy cerca a su estrella, orbita en solo tres días, y en ese planeta lograron detectar vapor de agua, cosa no menor, porque si andamos buscando vida extraterrestre tenemos que seguirle la pista al agua.
Claro.
Y bueno, eso abre la puerta para que el James Webb apunte a planetas más pequeños, con características parecidas a la de la Tierra, y pueda examinar si esas atmósferas tienen alguna indicación, algún biotrazador, es decir, moléculas que sean el resultado de actividad biológica, ¿no? El observatorio de James Webb va a abordar una pregunta fundamental.
Claro.
Si es que existe vida más allá de los límites de la Tierra. Y junto con el James Webb, importante mencionar que están en construcción en Chile dos de los tres telescopios gigantes de la próxima era, uno de 24 metros en Las Campanas, el otro de 38 metros en la región de Antofagasta, que van a ser complementarios al James Webb, porque el James Webb observa con ojos infrarrojos, ve una parte del arco iris o del espectro de las estrellas, de los exoplanetas. En cambio, con los telescopios instalados en la Tierra, se observa el rango óptico. Entonces, en el rango óptico tú puedes ver, por ejemplo, si un exoplaneta tiene oxígeno. Desde el espacio, con el James Webb, puedes ver si hay vapor de agua. Entonces, cuando tú empiezas a armar este puzzle con datos desde el espacio y desde la Tierra, tú puedes empezar a distinguir si es que esas moléculas tienen un origen químico, natural, o un origen biológico. Entonces, nos vamos a enfrentar a una era fascinante de la astronomía en las próximas décadas.
Hasta uno puede, de alguna manera, evaluar o comprender los telescopios y su capacidad de observación en términos de la distancia y que es tiempo al mismo tiempo,
sí.
Valga la redundancia. ¿Hasta dónde estamos llegando ahora y hasta dónde podemos llegar?
Bueno, hoy día leía una noticia de una de las primeras observaciones hechas con el James Webb, que muestran una pequeña galaxia que es la más cercana al Big Bang que se ha observado, es luz que emanó 300 millones de años después del Big Bang. Recordemos que...
apenitas después, porque considerando que son...
14 mil millones de años, 14, 000, claro. Realmente estamos en el primer 2%,
claro,
¿no? de la vida del universo. Uh-huh. Eso es información completamente nueva. Vamos a poder estudiar si esas primeras galaxias, ¿de qué están hechas? Uh-huh. Debieran tener hidrógeno y helio principalmente, que son los elementos primordiales. Y quizás ya haya evidencia de que algunas estrellas produjeron los otros elementos químicos, el oxígeno, el carbono, etcétera, que lo producen las supernovas al estallar, las primeras estrellas que explotan. Bueno, ese tipo de análisis se van a poder hacer con el telescopio James Webb.
Y el Big Bang, porque esto se observa a través de, finalmente, de la energía, ¿no es cierto? Que lo llamamos luz.
Luz.
¿Ah? A través de la luz.
Energía en forma de luz.
Energía en forma de luz. Exclusivamente en forma de luz.
Sí.
Por lo tanto, hay momentos, me imagino, que de este proceso donde no hay emisión de luz.
Claro, buenísima pregunta. Uh-huh. Claro, el Big Bang produce los primeros elementos químicos y a los 350.000 años se producen los primeros átomos neutros, uh-huh, en que los electrones se combinan con los núcleos atómicos, pero todavía no había ni estrella ni galaxia, era todo muy uniforme. Y desde allí la gravedad empieza a operar para formar las primeras estrellas y las primeras galaxias. Por lo tanto, hay una etapa oscura, en que no hay estrellas.
Claro.
¿No? Y al momento en el cual empiezan a fulgurar las estrellas se le llama el amanecer cósmico. Entonces, a eso se va a abocar el James Webb. Ojalá podamos ver esa transición desde el universo oscuro al universo que empieza a brillar por las estrellas que ha formado.
Perfecto. Mario Amuy, autor de Viaje al Big Bang, Premio Nacional de Ciencias Exactas, y además actual presidente de la Fundación Chilena de Astronomía. Presidente y fundador, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por estar esta tarde acá, Mario. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo.
Encantados, como siempre. Bueno, nos vamos, viene Cartas Notables, Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Epitafios. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en Sintonía de Radio Duna. Chao.
En Londres se abre al público el Museo Británico. En Lisboa, José de Portugal ordena ajusticiar a un grupo de nobles acusado de atentar en su contra. Nace el poeta y dramaturgo alemán Friedrich Schiller. Muere el compositor alemán, pero nacionalizado inglés, George Handel.